Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y en nuestro saludo inicial siempre acción de gracias a Dios y a la Iglesia. Y en primer lugar, hoy la hacemos por estar ya en la quinta semana del tiempo de Cuaresma. El domingo quinto de la Cuaresma, en este ciclo B en el que nos encontramos, es un domingo que nos invitaba a mirar a Jesucristo y a mirar a Jesucristo en su pasión, en el misterio de su cruz, de su muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Y Cristo quiere atraernos hacia Él para que nosotros comprendamos la riqueza del camino que Él ha abierto para todos nosotros. En la antigua liturgia, este quinto domingo de la Cuaresma marcaba la entrada en lo que se llamaba tiempo de pasión. De alguna manera, no es otra cosa que la segunda parte de la Cuaresma. Una Cuaresma más centrada directamente en prepararnos para contemplar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, contemplar el misterio pascual del Salvador. La palabra de Dios de estos días, también en la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II, va a incidir de manera particular en cómo los enemigos de Jesús urden un plan para acabar con él, y cómo él, sabedor de todo esto, acepta, asume este misterio de la pasión, este misterio de la muerte, con tal de realizar la voluntad salvífica que el Padre tiene para con los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y el Hijo acepta ser entregado. No es que el Padre o Jesús directamente quieran el sufrimiento de la pasión, la angustia y la humillación de la muerte en cruz, el misterio de la muerte del Hijo de Dios, sino que lo asumen y lo aceptan con tal de asegurar la palabra de la verdad que nos hace libres, la verdad que nos salva para todos los hombres. Esa palabra que es el misterio de amor que representa Jesucristo, en cuya persona divina se unen la naturaleza humana y la naturaleza divina, en un abrazo que jamás nos podríamos haber imaginado. Y ese es el designio de Dios para la humanidad, a pesar del pecado de Adán y a pesar de la muchedumbre de nuestros pecados. Pero precisamente afirmar esta verdad de la fidelidad de Dios en su amor y en su proyecto creador, conlleva que el mensajero de la verdad, el portador de esta alianza, el que es en sí mismo la alianza, vaya a ser rechazado por el corazón rebelde y ensoberbecido de la humanidad pecadora. Lo que hace morir a Cristo no es el Padre, evidentemente, ni su designio. Lo que hace morir a Cristo, evidentemente, no es que Él se lance como un suicida a morir huyendo de otra realidad que le resulta más penosa que la propia muerte. Lo que hace morir a Cristo es nuestro pecado. Lo que hace morir a Cristo es nuestra obcecación a la hora de rechazar el amor de Dios. En verdad somos como ese animal que se revuelve contra quien quiere curarlo o que muerde la mano del que lo está alimentando. Pero esto lo sabe Dios y lo acepta. Acepta ese sacrificio. Lo acepta el Padre, lo acepta obediencialmente el Hijo, lo acepta el Espíritu animando y confortando, fortaleciendo la humanidad del Verbo de Dios para que esté también totalmente entregada al designio y a la voluntad común de la Santísima Trinidad. Bien, pues en estos días somos invitados a considerar todo este amor de Dios y a considerar la gravedad de nuestros propios pecados. El tiempo de pasión, esta semana que se inauguraba con el pasado domingo y que va a conducirnos al domingo de Ramos en la pasión del Señor, donde leeremos solemnemente toda la pasión de Cristo, está queriendo ayudarnos a tomar conciencia de nuestro pecado, a ver hasta dónde lleva el misterio del pecado, cuánto mal hace, y que así se suscite en nosotros la contrición de corazón, el dolor de los pecados motivado por el amor. Por el amor que sentimos a Cristo y por el amor que sentimos a Cristo que nos hace experimentar un dolor tremendo interior por haberle ofendido, por haberle desoído, por habernos rebelado contra la voluntad del Padre y haber provocado de ese modo la pasión terrible de nuestro Salvador. Cuando las mujeres de Jerusalén, lo meditamos cada vez que rezamos el Vía Crucis, lloran al ver a Jesús escarnecido, el Salvador tendrá una expresión que nos resulta a veces desconcertante. Va a decir a las mujeres: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque Jesús no está esperando nuestra compasión. No está esperando que digamos, pobrecito. Está esperando que digamos, perdón, perdón. Está esperando que digamos, pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Por eso las lágrimas que está esperando Cristo en la pasión son las lágrimas de Pedro. Las lágrimas de un corazón contrito y humillado, que se da cuenta de su maldad, de su desafecto, de su desamor al amor manifestado por Dios en su Hijo Jesucristo. En este quinto domingo de la Cuaresma, en la antigua liturgia romana, y todavía está permitido, se velaban las cruces y se tapaban con cortinas todas las imágenes de las iglesias. ¿Qué significaba esto? Era un querer tomar conciencia de nuestro alejamiento de Dios. Esas cortinas, esos velos, como el velo del Templo de Jerusalén, significaban la muralla que el pecado había levantado entre Dios y nosotros. Entre la intimidad que nos ofrecía Dios con su amor y las barreras de separación que levantaba la soberbia de nuestros pecados. Por eso, recordando las palabras de los evangelios que nos decían que al morir Cristo en la cruz el velo del templo se rasgó de arriba abajo, estas cortinas y estos velos se retiraban, los velos de la cruz, en la ceremonia del Viernes Santo, la ceremonia de los oficios de la muerte del Señor, mientras se disponía la comunidad para adorar la cruz. Y ahí se iba desvelando la cruz. Las cortinas que tapaban las imágenes solo se correrían en la vigilia pascual. Al momento en que, acabada la primera parte de las lecturas del Antiguo Testamento, cuando iba a comenzar la Eucaristía con el canto del Gloria, entonces se abrían todas las cortinas y la visión del cielo volvía a aparecer ante nuestros ojos. Era el fruto de la acerba pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bien, pues que entremos en este tiempo de pasión, que entremos en esta etapa última de la Cuaresma con el deseo de contemplar a Cristo, de contemplar su pasión, sea a través del rezo del Vía Crucis, sea a través de los misterios dolorosos del Rosario, sea a través de la lectura en los evangelios de los relatos de la pasión. En todo caso, una meditación serena, pausada, de la pasión de Cristo, que verdaderamente venza nuestros pecados, someta nuestra soberbia, apague nuestros odios, nuestras incapacidades para perdonar y suscite un verdadero dolor de amor que nos empuje a pedir al Señor perdón, a pedir perdón a los hermanos, a pedir perdón a la Iglesia. Pero no puedo silenciar también en este saludo inicial, en esta acción de gracias con la que comenzamos nuestro programa, que hoy nos encontramos en la solemnidad litúrgica de San José. A algunos les puede parecer que la solemnidad de San José estorba en el tiempo cuaresmal, nos distrae. Bueno, tal vez cuando uno contempla el estallido bullicioso de las fallas de Valencia, puede pensar que evidentemente eso hace que toda la pedagogía austera del camino cuaresmal queda truncada ante esta explosión jubilosa. Pero lo cierto es que la figura de San José nos puede ayudar muchísimo en nuestro camino cuaresmal, en nuestro camino de conversión. Porque él está profundamente enraizado en el misterio de nuestra redención. José, por voluntad de Dios Padre, tiene una misión insustituible en el momento en que el Verbo se hace hombre, cuando Cristo adopta la condición humana, se despoja de su rango para compartir nuestra pobreza. El que, sin dejar de ser Dios, se despoja de su gloria propia de Dios para adoptar verdaderamente nuestra humanidad y revestirse de nuestras pobrezas, de nuestras limitaciones, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Ahí juega un papel clave San José para custodiar la Sagrada Familia, para hacer las veces de Dios Padre con el Verbo que se encarna, para proteger la reputación de María y de Jesús, para asegurar la educación humana completa de Jesús, de tal manera que tenga un padre y una madre. José, no obstante, no está solo vinculado al misterio de la Encarnación, a esos primeros misterios que él vivió en directo. José está unido al misterio de la redención. En la infancia de Cristo, ya se anuncia, como vemos en la fiesta de la presentación del Señor en el templo, que una espada de dolor traspasará el corazón de María. Pero ya el mismo José va a vivir también este misterio, que significa el choque entre el amor de Dios y el pecado de los hombres. José, que se sabe depositario del cumplimiento de las promesas de Dios. José, que se resiste porque se considera pequeño, se considera poca cosa para recibir él al Mesías y actuar como padre del Mesías. Pero José, que una vez que Dios le dice que tome a la Virgen y que reciba al niño, lo hará sin plantear ninguna resistencia. Y eso le acarrea toda una serie de penalidades que en los evangelios se nos narran de manera muy sucinta. Pero José tiene que romper con todos sus proyectos personales. José va a tener que dejar su trabajo, su pueblo, y marchar con María y el niño buscando refugio ante la persecución de Herodes en Egipto. Allí, como emigrante, va a soportar las dificultades de la vida en un país extranjero, y cuando consigue organizar allí su vida, ante los requerimientos del mismo Dios, tiene que de nuevo desmantelar toda su existencia y ponerse de nuevo en camino hacia las tierras de Galilea. La vida de José es una vida de total sometimiento al proyecto de Dios, al proyecto de Dios para la salvación del mundo, que pasa por la encarnación y que se realiza en el misterio pascual de Cristo. Y José está asociado a ambos. Aunque muriese antes de que Cristo llegara a padecer, morir y resucitar. Pero José está asociado en sus propios sufrimientos, en todas las dificultades con las que se carga su vida por servir la voluntad de Dios. Está asociado plenamente al misterio pascual de Cristo. De José aprende seguro el hombre Cristo Jesús esa capacidad para llevar la cruz sin quejas, para llevar la cruz sin darse importancia, para llevar la cruz sin lamentarse. Una lección enorme para nosotros. Es la que brota de la fe de José, pero es la que brota también de su perfecta adecuación al designio de Dios, designio de amor y designio de entrega hasta la muerte. Y José nos ayuda a nosotros a abrazar también como discípulos la cruz de Cristo. El que quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz cada día y me siga. Que el patriarca San José a todos nos ayude a vivir esta realidad de amor y de entrega generosa. Dispongámonos ahora a elevar nuestra oración al Señor mientras oímos el primer intervalo musical de nuestro programa. Esa oración que nos haga pedir al Señor con sinceridad, por intercesión de San José, el vivir verdaderamente este momento final del tiempo cuaresmal con provecho espiritual.
Thank you.
curso de liturgia.
Comenzamos dentro de esta segunda sección de nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, la sección del curso de liturgia, como nos han anunciado. Y en concreto, en esta primera parte, el apartado dedicado a la liturgia fundamental, es decir, a qué es la liturgia desde una perspectiva o enfoque teológico. ¿Qué dice la teología que es la liturgia? Y en este día en concreto vamos a recordar un título del Catecismo de la Iglesia Católica que, hablando en su segunda parte del misterio de la celebración de la fe, pues dice que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. En programas anteriores hemos visto el nexo estrecho entre liturgia y revelación. Por lo tanto, se comprende que del mismo modo que la revelación no es posible sin una acción de Dios que se dirige precisamente hacia los hombres, porque Dios se revela a los hombres, pero la iniciativa fundamental es de Dios. Del mismo modo, en la liturgia, los hombres actualizamos esa iniciativa de Dios en la historia de la salvación, a través de la cual se ha ido realizando la revelación. Por lo tanto, en la liturgia, nosotros ponemos de nuestra parte la voluntad de entrar en contacto de un modo vivo, directo, con esas obras de Dios a través de las cuales Él nos ha salvado y se ha dado a conocer, y ha dado a conocer sus designios de amor a la humanidad. Pero tenemos que reconocer que esto que nosotros hacemos es como muy poquita cosa, que la acción fundamental es la que Dios realiza. Porque si la liturgia lo que hace es actualizar, lo importante es lo actualizado. Es decir, en la liturgia el elemento más importante no son las formas mediante las cuales los hombres invocan el poder entrar en contacto con la obra de Dios, sino que lo importante es la misma obra de Dios. Pongamos un ejemplo. Siempre recordamos que para poder hacer una confesión bien hecha, pues tenemos que tener dolor de los pecados, propósito de la enmienda, tenemos que decir los pecados al confesor, tenemos que cumplir la penitencia. Todo eso es necesario. Pero con ser necesario no es lo más importante. Lo más importante en la confesión es que a través del ministerio del sacerdote Dios actualiza su voluntad de perdonar y nos permite, a través de esas pobres acciones nuestras, conseguir realmente, actualmente, su perdón. Pues en toda la liturgia ocurre algo de este tipo, de este modo. Dios es el que lleva la iniciativa, porque la liturgia actualiza sus acciones y, por lo tanto, lo más importante de la liturgia es esa acción de Dios y esa voluntad de Dios de que podamos actualizar su obrar salvífico, y que a través de esa actualización nosotros seamos salvados, nosotros le conozcamos a Él, y nosotros así, conociendo y acogiendo sus dones, le podamos dar gloria. Por lo tanto, el elemento central en la acción litúrgica es el obrar de Dios. El centro de la vida litúrgica es Dios. En cuanto que Él recibe la gloria de la acción que Él ha realizado y que nosotros aceptamos recibir como don y gracia. Por lo tanto, esta consideración de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad está poniendo el acento en que en la liturgia lo más importante es el elemento que podríamos llamar teologal, es decir, lo que Dios ha hecho y hace y nadie más que Él puede hacer. Cuando la Iglesia ha ido profundizando en el misterio de la liturgia, podemos decir que lo primero que cayó en la cuenta fue que la liturgia era obra de Jesucristo. Es una obra de Jesucristo porque el fundador de nuestra liturgia es Cristo, y el que culmina la revelación y sintetiza la obra santificadora y salvadora de Dios es Él, a través de su misterio pascual. El misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, son la máxima expresión del darse a conocer Dios y la máxima expresión de salvarnos, de redimirnos Dios. Por lo tanto, Cristo es el centro, en cuanto protagonista de esta acción, de la atención de una Iglesia que reflexiona sobre quién es el agente principal de la liturgia. Y de hecho, en la Mediator Dei de Pío XII se habla de esta liturgia como culto, el culto ofrecido por Jesucristo. En el Concilio Vaticano II se repite esta enseñanza, se guarda esta enseñanza, pero se añaden dos matices importantes. Cristo, para realizar la actualización de esa obra salvífica que es la liturgia, asocia siempre así a su Iglesia. Es decir, en esta obra divina, en este caso decíamos mirando principalmente a Jesucristo, Dios nos asocia como Iglesia a la obra de Cristo, y serán Cristo y su Iglesia los protagonistas. Cristo, que actúa a través de su Iglesia. La Iglesia va a poner los medios para esa actualización y Cristo va a hacer presente la obra que realizó de una vez para siempre. Pero el Vaticano II además añade otro matiz. ¿Cómo lo hace la Iglesia? Este asociarse, ponerse al servicio de Cristo esposo. Pues lo va a hacer a través de signos sensibles que realizan lo que significan. Lo va a hacer de una manera sacramental. Por lo tanto, ¿qué pone la Iglesia? Pues la realización de una serie de signos sensibles. Le da corporalidad a la acción que ahora Cristo, de un modo eterno, está presentando ante el Padre y que realizó una vez históricamente. Y esa acción que realizó una vez históricamente y que permanece en Él espiritualmente, transfiguradamente, celestialmente en el cielo, pues se hace presente de nuevo en nuestra tierra a través de la acción de la Iglesia, que pone los signos sensibles, que pone el elemento material. Y efectivamente, esta era pues la manera cristológica con que la Mediator Dei y luego la Sacrosantum Concilium ven la liturgia. ¿Qué aporta esta consideración del catecismo al decir la liturgia obra de la Santísima Trinidad y no decir simplemente la liturgia obra de Cristo? Pues aporta un dato teológico fundamental, que las acciones ad extra de la Santísima Trinidad, aunque puedan estar caracterizadas, personalizadas para cada una de las personas de la Santísima Trinidad, son siempre obras en las que la Trinidad actúa a una. Solo en las obras internas de la Santísima Trinidad, que son sus relaciones íntimas, las divinas personas se diferencian. Y una cosa es la que define el misterio del Padre, otra relación es la que define el misterio del Hijo y otra es la que define el misterio del Espíritu Santo. Porque ahí es donde en esas relaciones intratrinitarias se diferencian las divinas personas, sin perder nada de su unidad. Pero cuando actúan hacia afuera, aunque la acción, según desde el prisma de qué persona nos pongamos a mirar, parece adoptar un aspecto particular, lo cierto es que las acciones a destra son siempre acciones en las que intervienen a una, con su común voluntad, con su común naturaleza divina, las tres divinas personas. Y esto se realiza así en todas las gestas de la historia de la salvación, en toda la historia de la salvación. El Padre está presente siempre, el Hijo está siempre presente y el Espíritu Santo está siempre presente. En el misterio de la encarnación está claro que el que se encarna es el Hijo. Pero la encarnación la desea el Padre, por eso se encarna el Hijo. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me has dado un cuerpo. Y el Espíritu Santo es el que actúa en la humanidad, es el que actúa en la materia, en el mundo creado, para que esta voluntad del Padre que el Hijo acepta realizar se cumpla. Por eso decimos que la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. El Padre es el que desea la encarnación del Hijo y entrega al Hijo. El Hijo es el que acepta la voluntad del Padre y de facto el único que se encarna. Y el Espíritu Santo es el que hace posible que el Verbo pueda llegar a tener una naturaleza humana preparada para él. Y la gesta a través de las entrañas virginales de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no hay ninguna obra, ninguno de los misterios de la vida de Cristo en los que las tres divinas personas no estén actuando cada una de su manera propia. También en la redención. Ahí están los problemas que planteó esto a la teología de los primeros siglos cristianos. Así hubo algunos que cayeron en el error que se ha llamado patripasianismo, que el Padre padeció la pasión. Es verdad, el único que se encarna es el Hijo y por lo tanto el único que padece la pasión físicamente, muere y luego resucita, es el Hijo. Pero el Padre, en la pasión del Hijo, no está contemplando desde la barrera los acontecimientos. No está separado del Hijo. Aun cuando Cristo diga en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, las palabras de Cristo corresponden al Salmo 21 y los reza entero, aunque allí entone solo las primeras palabras. Y evidentemente lo que Cristo está experimentando es la realidad misma del pecado y de la muerte. La escisión entre la humanidad y Dios. Pero en él eso no se llega nunca a realizar plenamente, porque él carga con nuestros pecados, pero no cometió pecado. Y en Cristo, en ningún momento el Padre está separado de lo que el Verbo realiza. En la cruz de Cristo, el Padre no es el que se está como cebando en los sufrimientos del Hijo para aplacar su ira, por muy justa que la queramos pintar, sino que es el que está amando al mundo hasta dar a su Hijo con dolor el misterio del sufrimiento de Dios, que evidentemente es misterio porque en Dios no hay imperfecciones. Y si el sufrimiento se entiende al modo humano, pero ahí Dios no sufre al modo humano, salvo en la persona del Hijo, que por su humanidad experimenta el dolor humano. Pero el Padre y el Espíritu Santo experimentan ese sufrimiento de la perfección de su amor, que le hace ser misericordioso, es decir, llevar a los miserables en el corazón. Y esa miseria humana que carga a Cristo y que le hace pasar por la muerte y muerte de cruz, de algún modo también la está viviendo el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la liturgia, en cada uno de los misterios, las tres divinas personas están actuando. Y nos tocaría hoy, sobre todo, fijarnos en el papel del Padre. De la liturgia siempre se ha dicho que tiene dos dimensiones. Una ascendente, es una alabanza que desde la humanidad, en nombre de la creación entera, se eleva a Dios, y otra descendente, porque en la liturgia Dios pronuncia su bendición, Dios derrama su bondad, su amor sobre los hombres, y así los redime y los santifica, y a través de ellos bendice la creación entera, expresando esa fidelidad a sus propósitos y a sus palabras, y vio Dios que era bueno. Pues sí, por lo tanto, en toda acción litúrgica, el Padre es el que tiene la iniciativa de bendecir a través de la obra de Cristo, que se actualiza en la liturgia de la Iglesia, a la humanidad. El primer paso de la liturgia es que Dios ha bendecido y bendice a la humanidad. El Padre quiere bendecir a la humanidad. Y por lo tanto, todo brota del Padre. Y en la liturgia estamos constantemente viendo cómo todas nuestras súplicas se dirigen al Padre. Es rarísimo que dirijamos una súplica directamente a Cristo o al Espíritu Santo. Son muy pocos los casos en que en la liturgia esto ocurre, porque corresponde al dinamismo propio de la historia de la salvación y al dinamismo propio de la vida trinitaria que todo brote del Padre. El Padre es la fuente y la cima de toda la vida trinitaria, y esto se manifiesta en la liturgia. Y esta dimensión descendente se manifiesta en que hacia él se dirigen todas las plegarias. Le podremos llamar Dios, le podremos llamar Dios omnipotente, le podremos llamar Señor, le podremos llamar Dios todopoderoso, pero siempre es el Padre. En segundo lugar, el Padre es el objeto de todas nuestras alabanzas, porque Cristo y el Espíritu Santo no buscan otra cosa que llevar todo santificado y convertido en un cántico de alabanza y glorificación al Padre. Igual que ellos propenden constantemente con su amor hacia el Padre, pues arrastran y llevan a todos hacia el Padre. San Ireneo de León llegaba a decir que el Hijo y el Espíritu Santo eran los brazos con que el Padre había extendido hacia la humanidad su amor para abrazarla y traerla hacia su seno. Pues esto se realiza en la liturgia. En la bendición, Dios extiende sus brazos para santificarnos. En el abrazo nos atrae a todos hacia él, y ese abrazo constituye la glorificación del Padre, la dimensión ascendente de nuestra bendición, de nuestra alabanza. Pues bien, vamos a hacer la segunda pausa musical de nuestro programa y vamos a elevar nuestra oración con la ayuda de la música, y vamos a pedir saber contemplar, sobre todo en estos días de liturgia tan elocuente como son los de la Semana Santa, pues saber contemplar esta presencia del Padre como el que está realizando, donando todo a través de Cristo y del Espíritu para nuestra salvación y espera de nosotros que nos dejemos llevar por el Hijo y el Espíritu Santo para encontrarnos con el Padre, para culminar nuestra peregrinación cuaresmal en las celebraciones pascuales, sintiéndonos unidos al corazón del Padre y convirtiéndonos santificados por Él en alabanza para su gloria.
Historia de la liturgia.
Pues sí, como nos anuncian, queridos amigos, entramos en la tercera sección de nuestro programa y dentro del curso de liturgia entramos en el apartado que se dedica a la historia de la liturgia. Habíamos visto cómo va gestándose a partir de esa liturgia misionera que comienza con los apóstoles y que van celebrando las primeras comunidades cristianas que van naciendo en todo el mundo antiguo, entonces conocido, y nos toca llegar a ese momento en que, cesando las persecuciones del Imperio Romano y las de algunos otros pueblos vecinos, pues en torno al siglo IV se va estableciendo una nueva situación para la Iglesia, una situación de paz exterior, pero que, como dijimos también en el último programa, va a provocar una serie de conflictos internos dentro de la Iglesia, sobre todo conflictos a la hora de cómo explicar los misterios, cómo explicar la palabra de Dios. Y en el nacimiento de diversas escuelas teológicas que se dejan influir unas y otras por diversas corrientes también del pensamiento que se daba en ese mundo antiguo. Y esas controversias requieren, pues, dirimirse en la Iglesia a través principalmente de los concilios. Y el siglo IV y V se van a caracterizar por los grandes concilios que reúnen a toda la Iglesia universal y que se celebran en ese periodo y que van a definir o a tratar de esclarecer el modo de expresarse más correcto posible en torno a los misterios de la fe y sobre todo ayudar a superar las incomprensiones y las divisiones que generaba la multiplicidad de interpretaciones de los misterios de la fe, muchas de las cuales se apartaban de la enseñanza de los apóstoles transmitida en una ininterrumpida cadena llamada sucesión apostólica a través de sus sucesores los obispos. Será San Ireneo al que le toca vivir de lleno este tiempo conflictivo, pues el que plasma esta teoría de la sucesión apostólica ligada claramente a la noción de tradición, de transmisión de las verdades de la fe en el seno mismo de la comunidad eclesial con la garantía de los pastores legítimos de la comunidad, sucesores de los apóstoles, por la vía del sacramento del orden. Llegamos así, a partir del siglo V, a dos fenómenos muy importantes. Uno es el que cada vez se amplía la tendencia a poner las celebraciones litúrgicas por escrito. En los primeros siglos, ya lo vimos, se encuentran algunos escritos litúrgicos de la comunidad primitiva, algunos hasta dentro del mismo Nuevo Testamento, pero que no están escritos con la intencionalidad de poder así releerlos en cada celebración, sino que están escritos como modelo. Es verdad que algunos de los cánticos del Nuevo Testamento nacen con la voluntad de ser empleados en las celebraciones de la Iglesia de una manera continuada. Pero la mayoría de los escritos litúrgicos de la antigüedad, los que encontramos en la tradición apostólica o en la Didaje o en las cartas o apología de Justino y en otros escritos como el Eucologium de Serapión en Egipto, pues son escritos que nacen más bien con una finalidad catequética, con una finalidad de poner como ejemplo esos textos litúrgicos para explicar las verdades de la fe y el misterio de las celebraciones cristianas. Pero con el correr de los años, el poner por escrito la liturgia va adquiriendo una finalidad nueva y muy importante: la garantía de la fe. La garantía de que la verdadera fe sea celebrada y custodiada por la liturgia, de tal manera que se va expresando una alianza estrechísima entre la ley de la fe, definida por los concilios y expresada en los símbolos de la fe, en los credos, y la ley de la oración, expresada también muchas veces en los concilios y a través de los padres de la Iglesia y concretada en los textos litúrgicos. De esta fijación de los textos litúrgicos, que se empieza a hacer universal en el siglo V en todo el mundo cristiano, nace enseguida el concepto de libro litúrgico. Los primeros serían las Biblias litúrgicas, porque la fijación del canon va a dar como resultado no solo la fijación del número de libros, sino luego también el intento de fijar un texto oficial. Y ese texto oficial, pues representado en el Antiguo Testamento por la Septuaginta y en el Nuevo Testamento por las versiones reconocidas como auténticas de los diversos evangelios y cartas apostólicas. Es verdad que jugará un papel clave a la hora de la fijación del texto en Occidente la Vulgata de San Jerónimo, encargada a él por el Papa San Dámaso, y que va a suponer un esfuerzo tremendo, pero que se tendrá de alguna manera como el texto oficial para las Biblias. A partir de ese texto oficial de las Biblias, primero con simples anotaciones al margen de la Biblia y luego con la redacción de libros en donde se van extrayendo las secciones, las perícopas de esa Biblia oficial para leer cada día en las celebraciones, nacen los primeros evangeliarios, epistolarios, leccionarios, que constituirán los primeros libros litúrgicos, los de las Sagradas Escrituras, sobre todo, ya digo, las Biblias y las Biblias con anotaciones. Por lo que se refiere a la eucología, a las oraciones, es cierto que al principio abundan los cuadernillos sueltos de misas llamados libelli. ¿Cuándo aparecen por primera vez libros litúrgicos, tanto para la lectura de la palabra de Dios, leccionarios, epistolarios, evangeliarios, o para la celebración, sacramentarios con la eucología? Pues cuando se clarifica el concepto de año litúrgico. En Occidente, esto es en la época de San León Magno. La época de San León Magno, con la definición del año litúrgico como expresión del misterio de Cristo contemplado a lo largo de un año natural, pues dará lugar a poder realizar libros litúrgicos que distribuyen a lo largo de ese año litúrgico los formularios para cada día. Es cierto que en los tiempos más antiguos no solía haber formulario para cada día de la semana, sino que se crea un ciclo de formularios para los domingos, y este se repite muchas veces a lo largo de la semana, salvo cuando hay fiestas particulares de santos que entran en su dies natalis y para las que poco a poco se van componiendo también formularios específicos. Así nacen, por un lado, el ciclo temporal de los misterios de Cristo, expresado sobre todo en los domingos y en las fiestas del Señor, y el ciclo santoral, con todas las celebraciones de los santos en los días de sus natalicios. Esto permitirá que se elaboren los primeros libros litúrgicos, y para el rito romano pues tenemos el sacramentario llamado Veronense, que todavía probablemente no fue un libro de uso, sino una colección de libellis, pero luego enseguida llegará el sacramentario gelasiano antiguo y llegará luego el sacramentario gregoriano. El gelasiano empleado fundamentalmente en las parroquias de Roma, el gregoriano para uso del Papa en las celebraciones que él presidía a lo largo del año litúrgico, de tal manera que entre gelasiano y gregoriano formaban el acervo litúrgico de la liturgia romana en cuanto a eucología. Pero con el nacimiento de los libros litúrgicos, que dio también un gran trabajo a los concilios para ir regulando las celebraciones, para ir viendo con qué modos y qué expresiones se iban realizando, van naciendo la diversidad de ritos. Y podemos decir que este fenómeno es la culminación de un proceso largo de 6 siglos de inculturación en Oriente y Occidente. En unas zonas esto se produce un poco antes, en otras un poco después, pero en torno a los 7 primeros siglos del cristianismo, tanto en Oriente como en Occidente, queda configurada la diversidad de liturgias con sus libros litúrgicos propios, con sus normas litúrgicas propias, con sus calendarios propios y con una serie de elementos comunes, evidentemente, que son la expresión de la comunión de la fe, pero con una gran diversidad de formas. Así podemos hablar a partir de este momento del mapa de las liturgias, y tanto en Oriente como en Occidente aparecen multitud de ritos. De este tema hablaremos ya en nuestro próximo programa. Hacemos ahora nuestro último momento musical. Pedimos a Dios vivir esta unidad y diversidad de la liturgia con espíritu de comunión, y enseguida después nos despediremos. Amigos de Radio María, pues llega a su fin el programa La Liturgia, Dios con nosotros, os ha estado hablando Juan Miguel Ferrer. Nuestra hora de programación de 5 a 6 en los lunes pues se nos ha terminado, pero no podemos despedirnos sin mirar con esperanza lo que Dios y la Iglesia nos van a regalar en la liturgia de los próximos días. El domingo que viene es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Qué importante es que sepamos aprovechar esta obertura de los días del Triduo Pascual para vivir verdaderamente con fruto espiritual estos intensos ejercicios espirituales que vive toda la Iglesia en la celebración litúrgica de estos días. Y no olvidemos que el anuncio de entrada en esa semana mayor de nuestra fe lo tendremos el próximo viernes con la celebración de la Virgen del Dolor de María. La fiesta antiguamente se celebraba aquí, ahora la celebramos el 15 de septiembre, después de la exaltación de la cruz, Virgen de los Dolores, pero hay una conmemoración en el actual misal romano para hacer en este momento, y que la Virgen María nos ayude de esta manera, confiados en sus manos, a saber vivir con provecho espiritual esta participación nuestra en las celebraciones del Santo Triduo Pascual. Pues deseando a todos una feliz y santa Pascua, nos despedimos hasta el próximo programa.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.